Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. La CIA admitió que destruyó al menos dos videos que documentaban los interrogatorios de dos prisioneros detenidos en una de sus prisiones secretas. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, acusó a la CIA de destruir deliberadamente evidencia que podría haber sido utilizada para acusar a agentes de la agencia de torturar a los prisioneros. Se cree que una de las grabaciones mostraba a agentes de la CIA aplicándole la técnica conocida como el submarino al agente de Al-Qaeda, Abu Zubayyad. El director de la CIA, Michael Hayden, dijo que las grabaciones fueron destruidas porque representaban un grave peligro para la seguridad. Hayden sostuvo que si esos videos se hubieran hecho públicos, habrían expuesto a los funcionarios de la CIA y a sus familias a represalias de Al-Qaeda y sus simpatizantes. Grupos de derechos humanos dicen que estos videos podrían haber permitido procesar penalmente a los agentes de la CIA implicados en la tortura y los abusos. Previamente, la agencia se había negado a entregar las grabaciones a los miembros de la Comisión del 11 de septiembre y a un juez federal en el caso de Zacarías Moussaoui. El ex asesor legal general de la Comisión del 11 de septiembre, Daniel Marcus, dijo que la destrucción de las cintas puede equivaler a obstrucción de la justicia por retener evidencia solicitada en una investigación penal o una investigación sobre los hechos. La Corte Suprema escuchó el miércoles los alegatos en un caso que busca impugnar el encarcelamiento por parte del gobierno de Bush de cientos de prisioneros de Guantánamo, sin presentar cargos en su contra o someterlos a un juicio. Abogados del Centro para los Derechos Constitucionales argumentaron que a los prisioneros se les negó inconstitucionalmente el derecho de habeas corpus, que permite impugnar su encarcelamiento ante un juez. El presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, Michael Ratner, habló fuera de tribunales, donde señaló que todos los prisioneros merecen un día en la corte o un tribunal justo. Michael Ratner dijo:
el derecho a presentar pruebas ante un tribunal neutral y en el que puedan ver los cargos presentados en su contra, eso es lo que queremos. Tenemos la esperanza y somos optimistas por los alegatos de hoy de que las personas de Guantánamo a las que representamos obtendrán eso.
Varios manifestantes, entre los que se encontraban estudiantes de Derecho, se congregaron frente a la Corte Suprema. Sally Newman, estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, dijo:
he estado mirando las noticias y he visto que en Pakistán últimamente los abogados han sido los que realmente defienden su constitución. Y el ataque a nuestra constitución es un poco más sutil, un poco menos evidente, pero igual existe. Y como estudiante de derecho, si quiero un futuro en el que pueda actuar en un sistema justo, siento que debo estar allí defendiéndola.
Documentos revelados recientemente indican que Estados Unidos detuvo a un prisionero alemán en la bahía de Guantánamo, a pesar de haber admitido en privado su inocencia solo meses después de su captura. Murad Kurnaz fue secuestrado y entregado a las fuerzas estadounidenses en Pakistán en diciembre de 2001. Cuatro semanas después, se convirtió en uno de los primeros prisioneros en ser enviado a Guantánamo, donde pasaría los siguientes 4 años. Documentos desclasificados indican que funcionarios de la inteligencia estadounidense y alemana concluyeron que no tenía vínculos con el terrorismo en septiembre de 2002. Un tribunal militar recién formado finalmente tomó su caso en el año 2004. No obstante, el panel ignoró las evaluaciones de inteligencia y ordenó 2 veces su encarcelamiento. Según Kurnaz, durante este tiempo fue sometido a severas torturas. Dice que lo golpearon, le aplicaron choques eléctricos y la técnica conocida como el submarino. Lo privaron de alimento y lo encadenaron al techo por días. Kurnaz dice que vio morir a varias personas y que muchas veces creyó que él también moriría. Finalmente fue liberado en agosto de 2006, casi 5 años después de su captura. En Carolina del Norte, 7 activistas fueron condenados a prisión el miércoles por protestar frente a la sede de la empresa militar privada Blackwater. El periódico Virginian Pilot informó que 6 de los manifestantes fueron juzgados, procesados y condenados a puertas cerradas, luego de que un juez tomó la inusual decisión de vaciar la sala del tribunal. Los manifestantes dijeron que apelarán los fallos, en parte en base al fundamento de que se les negó el derecho constitucional de tener un juicio público. Los 7 fueron condenados de 10 a 45 días en prisión y al pago de una multa de $100 cada uno. Los manifestantes fueron arrestados en octubre al efectuar una representación de lo que sucedió en Bagdad el 16 de septiembre, cuando fuerzas de Blackwater abrieron fuego y mataron a 17 civiles iraquíes. Como parte de la protesta, los manifestantes condujeron una pequeña camioneta repleta de orificios de balas simulados y manchada con pintura roja hacia la propiedad de Blackwater. En Nueva Orleans se sigue intensificando la oposición a los planes de demoler más de 4.600 complejos de viviendas públicas. El jueves, los manifestantes se congregaron en el ayuntamiento para exigir a la ciudad que intervenga para detener la demolición. El presidente del ayuntamiento puso fin a la reunión luego de que los manifestantes comenzaron a cantar y gritar. Luego la policía arrestó al abogado de derechos civiles, Bill Quigley, quien ha estado liderando la contienda legal contra las demoliciones. Un alguacil agarró a Quigley y lo empujó contra la pared. Este fue esposado y acusado de alterar el orden público. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano aprobó las demoliciones de las viviendas públicas, a pesar de que en Nueva Orleans hay una grave escasez de viviendas tras el huracán Katrina. No obstante, muchos funcionarios apoyaron las demoliciones. Poco después de que el Katrina devastara la ciudad, se escuchó al congresista republicano Richard Baker decir a los lobistas: «Finalmente limpiamos las viviendas públicas en Nueva Orleans. Nosotros no pudimos hacerlo, pero Dios lo hizo». Las demoliciones podrían comenzar el 15 de diciembre. El presidente de Bolivia, Evo Morales, convocó un referéndum para decidir si debe continuar en el poder como una forma de resolver una creciente crisis política sobre una propuesta de reescribir la Constitución de Bolivia. Morales dijo que el referéndum también decidiría si 9 gobernadores regionales deberían permanecer en sus cargos. Evo Morales dijo:
«Les propongo a los prefectos conservadores y no conservadores, a los 9 prefectos del país, someternos juntos a un referéndum revocatorio. Que el pueblo diga si están con el cambio o no están con el cambio. El pueblo que diga si está con el modelo neoliberal de privatizaciones, de subastas, de nuestros recursos naturales, de nuestras empresas, o no. No hay por qué tener el miedo al pueblo».
Mientras tanto, Chávez afronta las repercusiones de su derrota en el referéndum constitucional del domingo. Los votantes rechazaron por un estrecho margen una serie de propuestas que incluían la eliminación del plazo límite del mandato presidencial y un incremento de las facultades del Ejecutivo, así como también la reducción de la jornada laboral a 6 horas, la creación de un nuevo fondo de pensiones para los trabajadores informales y la atribución de poderes a los consejos comunales. En Bolivia, el presidente Evo Morales elogió la promesa de Chávez de respetar la decisión de los votantes. El presidente boliviano Evo Morales dijo:
«De Chávez valoro, respeto muchísimo, es democrático. Si fuera autoritario, pues impondría lo que piensa para gobernar. Si no, sus deseos pone a consideración del pueblo venezolano. Y el pueblo venezolano pues toma decisiones también democráticas, eso se respeta. Y aquí no hay que tener miedo a un referéndum. El pueblo decida el destino del país».
Mientras tanto, en Washington, el presidente Bush aclamó los resultados del referéndum y dijo que esto debería alentar al Congreso a aprobar un acuerdo de libre comercio con Colombia. El presidente Bush dijo:
«El pueblo venezolano rechazó el dominio de un solo hombre, votó a favor de la democracia, y Estados Unidos puede marcar la diferencia en América del Sur en lo que refiere a la influencia de Venezuela, de la siguiente manera. El Congreso puede aprobar un acuerdo de libre comercio con Colombia».
El acuerdo comercial ha sido postergado en medio de preocupaciones por los antecedentes de violaciones a los derechos humanos de Colombia. No obstante, el presidente Bush logró una victoria el martes, cuando el Senado aprobó por una mayoría arrolladora un nuevo acuerdo comercial con Perú. Los resultados finales de la votación fueron de 77 votos contra 18. El senador republicano de Missouri, Kit Mond, dijo que este acuerdo ayudaría a contrarrestar la influencia de líderes como Hugo Chávez. El senador Kit Mond dijo:
«Tenemos una oportunidad de establecer buenas relaciones laborales con Perú, Colombia y Panamá, para mostrarle a los líderes de la oposición en Venezuela que hay un camino mejor que el de Hugo Chávez y su adhesión ciega al modelo de Castro en Cuba».
La Cámara de Representantes aprobó su versión del acuerdo con Perú el mes pasado. Amazon Watch dice que este tratado le otorgará nuevos derechos a las empresas petroleras para hacer excavaciones en la Amazonía peruana, lo que beneficiaría a compañías estadounidenses tales como Hunt Oil, ConocoPhillips, Occidental Petroleum y Newmont Mining.
Relatives of Colombian hostages.
Los familiares de rehenes colombianos se encuentran en Venezuela para pedir que el presidente Hugo Chávez siga interviniendo para asegurar su liberación. La ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y más de una docena de personas han estado secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, desde el año 2002. El presidente colombiano Álvaro Uribe suspendió la mediación de Chávez el mes pasado tras acusarlo de contactar indebidamente a las Fuerzas Armadas. El primer mandatario venezolano negó las acusaciones. El martes, la madre de Betancourt, Yolanda Pulecio, criticó a Uribe. Yolanda Pulecio dijo:
"Yo vine agradecerle al presidente Chávez y a la senadora Piedad Córdoba todo el esfuerzo que han hecho, y muy dolida por la forma tan abrupta y tan ruda como el presidente Uribe trancó todo, pero no es la primera vez que tranca las cosas".
En Darfur, el responsable de los asuntos humanitarios de la ONU advierte sobre la actual crisis. El subsecretario general para Asuntos Humanitarios, John Holmes, dice que vio un panorama muy variado durante su visita de 4 días. El subsecretario general para Asuntos Humanitarios, John Holmes, dijo:
"El panorama es muy variado en las distintas partes de Darfur. Hay áreas de Darfur donde la situación puede estar mejorando. Hay otras áreas de Darfur donde recientemente se produjeron episodios de violencia y la situación puede ser menos prometedora, y a eso me refería. Y también me refería que cuando le preguntamos a las personas desplazadas dentro del país si era seguro regresar, la mayoría de ellos, incluso los que vi ayer, dijeron: no, no es seguro para nosotros regresar. Por lo tanto, eso también es una parte central del asunto".
Holmes dice que al menos 74 convoys humanitarios de ayuda fueron atacados este año. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, continúa hoy su gira en el exterior con una parada en Etiopía. La visita de Rice tiene lugar mientras la intervención militar de Etiopía en Somalia, con el apoyo de Estados Unidos, está siendo cada vez más cuestionada. La ONU calcula que 215.000 personas abandonaron sus hogares en la lucha en las últimas 6 semanas. El martes, el coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, solicitó mayor ayuda internacional. El coordinador de ayuda de emergencia de la ONU, John Holmes, dijo:
"Bueno, la situación es obviamente seria. En cualquier parte hay decenas de miles de personas que viven en casas muy precarias y al aire libre. Es obviamente una situación grave y es muy preocupante, y uno se pregunta por cuánto tiempo tienen que estar ahí porque la violencia de Mogadiscio continúa".
En Sudáfrica, alrededor de 250.000 mineros salieron a las calles de Johannesburgo el martes en una jornada de huelga para solicitar condiciones de seguridad y salarios justos. El presidente del Sindicato de Trabajadores Mineros, Senseni Sokwana, afirmó que la industria minera le ha fallado a sus empleados. Senseni Sokwana dijo:
"Creemos que las minas no han hecho lo suficiente para salvar la vida de los trabajadores mineros. Creemos que si los empleadores se aseguraran de que los trabajadores participen en la decisión de qué apoyo subterráneo se utiliza, si se les diera más poder a los trabajadores, que los empleadores respeten a nuestros miembros y los traten como seres humanos, esta situación puede cambiar".
Un promedio de 200 mineros han muerto en las minas de Sudáfrica en los últimos 3 años. En Rusia, el partido político del presidente Vladimir Putin obtuvo una victoria arrolladora en las elecciones parlamentarias, con más del 60% de los votos. Los partidos de la oposición denuncian que hubo fraude generalizado. El Partido Comunista dice que impugnará los resultados en base a 100.000 supuestas violaciones. En Indonesia, en la Cumbre Internacional de Cambio Climático en Bali, comunidades afectadas o amenazadas por la catástrofe provocada por el calentamiento global expresaron sus demandas. Entre los oradores había agricultores, activistas y trabajadores de ayuda que solicitaron un amplio aumento del financiamiento internacional para compensar el impacto del aumento del nivel de los mares, las sequías y otras crisis. El Fondo de Adaptación ha obtenido una colaboración de tan solo 67 millones de dólares. Mientras tanto, la ratificación de Australia del Protocolo de Kioto generó elogios generalizados, pero también cuestionamientos acerca de la dependencia del país del carbón. Shane Rattenbury, de Greenpeace Internacional, dijo que Australia necesitará realizar cambios drásticos como el principal exportador de carbón del mundo. Shane Rattenbury dijo.
Debería haber sucedido antes, pero es una buena noticia. Incluso en estas negociaciones de clima, y Australia ahora será un actor positivo en lugar de un destructor en lo que refiere al protocolo de Kioto. Habiendo dicho esto, Australia aún tiene un gran desafío. Como el principal exportador de carbón en el mundo, Australia debe realmente preguntarse lo siguiente: si va a ponerse serio y tratar el cambio climático, o si va a continuar exportando carbón y simplemente continuar el problema y empeorarlo.
Con la firma de Australia, Estados Unidos es ahora el único país desarrollado que no ratificó el protocolo de Kioto. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.